A veces pasa con la izquierda que queremos en el asambleísmo, por ejemplo, nos pasaba en la huelga de la UNAM, en el que si no ponemos cierto orden, la asamblea o la reunión dura 10 horas y al final votan nada más, los que no tienen nada más que hacer más que estar ahí las 10 horas, ¿no?
¡Bravo!
Si no ponemos cierto orden, no que hacer el problema. Y aquí nos habíamos puesto unas 3 horas, estamos bien de tiempo.
Gracias.
y el destino manifiesto. El destino manifiesto de los Estados Unidos para dominar al mundo y para custodiar la libertad en el mundo. Y sobre esas dos ideas, que son tremendos y brutales inventos, se construye la historia que se enseña a los niños y en las universidades, no nada más a los niños, junto con una tercera idea, que es la de la conquista del oeste. Y esas ideas se imponen, por ejemplo, en los años 30 todos los libros de texto que no fueran de un patrioterismo ramplón eran denunciados, prohibidos e incluso quemados en Estados Unidos. Y así, dice un historiador crítico norteamericano, se construyó la visión del pasado de los Estados Unidos como una historia del consenso basada en las doctrinas del excepcionalismo y del destino manifiesto y el mito de la conquista del oeste, que omitía cualquier mención sobre la raza, la esclavitud, la conquista y genocidio de los pueblos nativos y las restricciones opresoras sobre muchos grupos marginados, incluidas las mujeres. Se inventa una historia llena de mentiras de los Estados Unidos, y es la que se enseña. Dice una historiadora, Anna Harent, cuando se nos decía que la libertad era para nosotros la libre empresa, fue muy poco lo que hicimos para destruir tan enorme falsedad. Hemos afirmado que en los Estados Unidos la riqueza y el bienestar económico son frutos de la libertad, pese a que debiéramos haber sido los que no se saber que ese tipo de felicidad constituía una bendición para América, pero no para el resto del mundo, y que es una imposición al resto del mundo que ha sido en todos lados, que ha conducido en todos los países donde no existían las riquezas naturales de los Estados Unidos, a la infelicidad y a la pobreza de las masas. Y así se construye una... Esa es una historia que reduce el pasado a los encuentros y desencuentros, heroísmos e infamias de un grupo de elegidos que por regla general son blancos, machos, militares y ricos. Y así se construye el mayor invento ideológico, y de pronto meten así como se crea el día de Martin Luther King como una excepcionalidad. Pero se evita toda mención a la raza, a la guerra de conquista, al genocidio, y se miente con descaro. Entonces, claro que pueden ser héroes Abraham Lincoln y Jefferson Davis. Son blancos, machos, militares y ricos. Entonces, no me pongo una historia. Todo mi combate sobre este es uno de los libros que traigo a la venta ahorita, que se llama Falsificadores de la Historia, que me interese. Parte de lo que he dicho aquí está ahí en este libro, ¿no? Entonces, regreso. No, aquella historia que se enseñaba en la era priista no era buena, pero la actual es peor. Aquella historia tenía por objeto legitimar al Estado priista y también enseñamos que la historia solo la hacen los grandes hombres, que son casi todos blancos, no necesariamente, pero sí son machos y poderosos. ¿Sí? Y esa es la historia que nos enseñaron. Y con todo y lo malo que es la historia priista, la historia neoliberal es aún peor. Ya les dije que la solución es historia, no regresaré a ella. ¿Alguien puede comentarles muy rápido sobre los independientes? Tienen que ver justamente con la historia de los Estados Unidos. ¿Sí? Los independientes solo pueden triunfar si tienen mucho dinero detrás, dinero que viene directamente del poder económico, sin el más mínimo descaro de los filtros que ponen las leyes que hay en México. Pues no, los independientes no son la solución, a menos que queramos que nos gobiernen, como en Estados Unidos, directamente, el gran poder económico, y no indirectamente como lo hace ahora. O sea, es peor que la historia de los independientes. Pero de eso se lo digo a mis compañeros. Y la otra, que sí quería comentar, no es lo mismo llamar a no votar desde el dolor profundo de los padres de los normalistas de Ayotzinapa que desde la frivolidad absoluta de la revista de Israel. Pero eso lo sabe muy bien y seguramente eso los contestará.
Que hay mundos, que hay pasados, que tiene que haber futuros. están basados en las oportunidades y en los derechos. Un país de oportunidades es un país de lotería, es un país del azar, es un país en el que a lo mejor te toca y a lo mejor no, es un país en el que el gobierno te va a decir, pues yo ya te di la oportunidad, si tú la desaprovechas, no es un problema. Un derecho es inalienable. Y nosotros queremos no construir un país de oportunidades en un país de derechos. Es decir, un país en el que existan los derechos irrenunciables para todos los ciudadanos, los aprovechen o no. No queremos dejarle a la suerte las cosas. No queremos dejarle a la voluntad de nadie las cosas. Creo que esa es una respuesta. Educación, salud, vivienda, servicios, alimentación, trabajo, agua, dignidad, igualdad. El compañero Tavira fue el que preguntó de Sicilia, de Luis Dresser, del movimiento de Ayotzinapa, las corrientes estas del abstencionismo y del voto nulo versus el boicot electoral. Sí, bueno, retomo aquí lo que decía Pedro Salmerón, y en efecto, estamos hablando de cosas profundamente distintas, que son la actitud de gente como Sicilia o como Luis Dresser, de llamar al voto nulo o a la abstención, y la actitud de un sector político-social agrupado en torno, circunstancialmente, en torno a la tragedia de los muchachos de Ayotzinapa, que llama a boicotear la elección. Son cosas bien distintas. Ahora, miren ustedes. Sí, yo creo que Sicilia es merecedor de empatía y de solidaridad, en tanto que padre de una víctima, ¿no? Pero Sicilia como dirigente de un movimiento que busca poner fin a la violencia, pues es un animal, porque va y abraza y besa a los principales responsables de la violencia, con la pena. Eso no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza. Y eso determina que su movimiento se muera, y que su movimiento no tenga ya ninguna viabilidad, y que su movimiento pase de sacar a decenas de miles de personas a las calles a sacar a 500. Pues porque tú no vas con el responsable político de la muerte de tu hijo y de decenas de miles de mexicanos a darle un abrazo y un beso, porque hermano cristiano. Eso no tiene ningún sentido. Y yo nunca he visto que el propio Sicilia sea capaz de explicar por qué hace eso. Sí, he visto que se queja y dice, ay, qué mala onda la jornada que me pone en primera plana abrazando a Calderón, qué mala leche tienen. Entonces uno le dice, oye, pero es que si no quieres salir en primera plana abrazando a Calderón, pues no lo abraces, porque estás dando el mensaje equivocado. O estás muy confundido en tu cabeza. El caso de Denise Dresser, bueno, Denise Dresser es una mujer del régimen. Esto yo no lo digo como insulto. Es decir, Denise Dresser es una neoliberal. Denise Dresser está a favor de las reformas estructurales del Estado, está a favor de implantar la rentabilidad, la competitividad, la excelencia, todas estas jaladas como rectores del país. Denise Dresser es una mujer que fue a la embajada gringa a quejarse de Calderón, ¿saben por qué? Porque era demasiado timorato para imponer las reformas estructurales. Ese era su descontento con Felipe Calderón, que no era lo suficientemente radical en tanto que neoliberal. Bueno, entonces, yo quiero decir que a diferencia de Javier Sicilia, Denise Dresser sí es una mujer congruente. Sí, es consecuente consigo misma. Sicilia no sabe lo que quiere. Denise Dresser sí sabe lo que quiere. Y lo que quiere es el fortalecimiento y la consolidación de una democracia liberal, neoliberal, a la gringa, en este este país. Es decir, debería ser, yo creo que su máximo sueño húmedo, de veras es que nos volvamos al Estado 51. De veras, esto, en donde el tránsito sea ordenado y esté prohibido con cárcel tirar basura y la gente lo respete y haya supermercados por todos lados. Es muy transparente y muy consistente en su visión ideológica de Denise Dresser. Yo la admiro, de veras. Es decir, me parece que se requiere mucho valor civil para sostener cosas como las que ella sostiene, ¿no? En un país que está bañado en sangre, que está bañado en corrupción, en miseria, etc., pues que ella pretenda ordenar el tráfico en el highway, ¿no? Qué bien. Pero sí, sí se requiere de cierta audacia para proponer eso. ¿Qué hay en torno al boicot electoral que protagonizaron, por ejemplo, bueno, desde luego los movimientos en torno a Ayotzinapa y el movimiento magisterial disidente en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas? Bueno, mire, si yo fuera un habitante de Tixla, a lo mejor yo estaría diciendo quemen las urnas, ¿eh? Porque los han llevado a votar por el PRI y los han exterminado. Y entonces han dicho, pues vamos a sacar al PRI y vamos a llevar al PRD porque esos dicen que están con nosotros y madres, los vuelven a exterminar. ¿De veras? Yo sí los entiendo totalmente desde la visión y la perspectiva de un movimiento popular en Guerrero. Es muy difícil no concluir que el camino es quemar las urnas y denunciar esa farsa. Se lo dice un militante de un partido político que le apuesta a la lucha electoral. Pero tenemos que reconocer que ahí hay razones históricas. Han sido traicionados una y otra vez. ¿Qué razones tienen para votar? Esa es la pregunta. ¿Qué motivos tienen para creerle a la institucionalidad? Otro problema es que su respuesta sea tremendamente contraproducente, porque el hecho es que allí, en donde los movimientos populares impidieron la elección, el resultado fue que arrasó el PRI y que ahuyentaron o disuadieron a los pocos votantes o a los muchos votantes que habrían podido dar un cambio. Y esto, y entonces, de manera totalmente involuntaria y paradójica, contribuyeron a perpetuar el régimen acusanado del PRI. Y a mí me parece que es muy perceptible el cambio de actitud de estos compañeros de la elección del 7 de junio a la fecha. Yo creo que ellos han extraído la lección sin que uno les diga nada. Yo sí siento que hay una nueva actitud y ya no hay esa hostilidad que había contra Morena porque son lo mismo y colaboracionistas y todos los políticos son iguales y ustedes forman parte del sistema. Yo ya no he escuchado eso. Creo que hay un viraje y creo que hay entendimientos. Y tan los hay que, bueno, ellos lograron que se anulara la elección de Tixla. Pero en la elección extraordinaria, un sector importante de la Asamblea Popular que había estado en el tema en el asunto del boicot electoral, buscó a Morena y le pidió, oigan, postúlenos, préstenos su registro porque queremos ir a esto, queremos disputar el poder por la vía electoral. Desafortunadamente no se ganó ese ayuntamiento, se impuso el poder del narco, es decir, el poder del PRD, que el PRI tiene su cártel y el PRD tiene el suyo, porque son los rojos y los ardillos, ¿no? Y entonces pues ganó un candidato ardillo del PRD, porque es que esos no solo tienen propaganda, sino que también tienen los cuernos de chivo, y porque 4 días antes de las elecciones mataron a 4 estado por el boicot a las elecciones, fue a la elección y Morena los registró como candidatos. Ahí Morena no tenía candidatos propios. Ahí Morena cumplió su tarea de ser el cauce de las causas populares para inducir la transformación del país por la vía institucional. Javi, ¿dónde está Javi? A ver, Javi, entonces es una pregunta muy paradójica. Tú decías, bueno, Morena fracasó en Nuevo León porque no supo traducir el descontento, ¿no? No supo capitalizar el descontento. Y yo te diría, mira, bueno, pero también Morena fracasó en Nuevo León porque tú no estás participando activamente en Morena. Porque hay muchos, como tú, no es una acusación personal, es que si queremos transformar al país y queremos tener un instrumento, tenemos que usarlo. No nos quedemos viendo. Entrémosle. Hay problemas en Morena, pero por supuesto que hay problemas. ¿Tenemos vicios? Por supuesto que tenemos vicios. ¿Tenemos infiltrados? Sí, claro que tenemos infiltrados. ¿Estamos contaminados por la vieja cultura? Sí. Pero tenemos que entrarle, porque si nosotros no le entramos, ¿quién? Y claro, yo me he encontrado, y te digo, no es una crítica a ti, pues, o sea, simplemente uso el ejemplo y digo, sí, pero es que tenemos un montón de simpatizantes que pues, se quedan viendo y dicen, a ver, ahora cómo le va, híjole, le fue del carajo, pues con todo bien poca gente, ¿por qué será? Porque están todos en la galería viendo, pues no, tenemos que bajarnos. Hacer la chamba, la cancha. Vas a candidato para la próxima. Esto. Entonces, miren, de veras, yo termino mi participación al menos en esta ronda con esto. Alguien más dijo, a lo mejor tú mismo planteabas la inquietud de cómo impulsar propuestas apartidistas, ¿no? Bueno, pero es que somos un partido, no podemos impulsar propuestas apartidistas. Lo que queremos es impulsar propuestas partidistas. Lo que no podemos hacer es fingir que estamos en el mismo lado que quienes condenan a la política como un todo porque es intrínsecamente sucia. Entonces no tenemos sentido. Pues porque estamos en la política, y estamos en la política electoral, concretamente. Porque creemos que nosotros sí podemos hacer una política electoral que no esté pervertida, que no esté corrompida, que obedezca a las necesidades reales de la sociedad y de los pueblos. Entonces, no, o sea, yo diría. Todo este fenómeno de los apartidistas, de los independientes, de los ciudadanos, miren, el caso de los candidatos ciudadanos es maravilloso. O sea, dicen, no queremos políticos, queremos ciudadanos. Bueno, ¿y los políticos qué carajo son? ¿Marcianos? Pues también son ciudadanos. El punto aquí es que tenemos que entender que el ciudadano, que tiene etimología en citas, en ciudad, es inevitablemente un animal político que tiene su etimología en polis, o sea, la misma ciudad, habitante de una ciudad. Entonces, eludir la política, llamándonos independientes, llamándonos ciudadanos, para participar en política, es una hipocresía del tamaño de este edificio. Porque si vamos a hacer política, entonces no podemos decir que somos apolíticos. No podemos decir que somos apartidistas. No podemos decir que no tenemos ideología. Y si no la tenemos, entonces no tenemos nada que hacer en la política. Reivindico la ideología. Creo que tenemos que no solo que reconocerla, sino además creo que tenemos que construir una ideología. Nos hace falta para entender al mundo. Y entender el mundo es necesario para poder cambiarlo.
Perdón, una pregunta. Sobre la tercera parte de lo que les decía del triple ejercicio de la falsificación de la historia, todos son iguales. Cuando aprendemos historia, les puedo decir, no es cierto. Cuando Peña Nieto dijo, todos los hombres somos corruptos, la corrupción es inherente a la naturaleza humana, una pendejada así es cultural, todos somos. Escribí un artículo en mi blog que decía, el león cree que todos son de su condición. Digo, no, ni todos los hombres ni todos los políticos. Y le puedo demostrar que ha habido presidentes y secretarios de Hacienda en este país que no se embolsaron un clavo.
Bueno, pues para seguir la línea de eso, justamente yo creo que lo que tenemos que hacer, y un poco podría ser una de las respuestas a varios planteamientos que se han hecho aquí, romper todas esas ideas preconcebidas que el régimen se ha esforzado en meternos. Es decir, todos los políticos son iguales. Yo recuerdo mucho que cuando Morena era movimiento y se convirtió en partido político, los que siempre hemos salido a las marchas, los que siempre hemos estado en movimientos sociales, participando como activistas, ya éramos en su inicio como rechazados por el simple hecho de hacer un partido político. ¿Por qué? Porque traemos la idea de que estar dentro de un partido político es empezar a corromperse, empezar a repetir los vicios de la cultura política, porque creemos que es mucho más viable tener candidatos independientes o candidatos ciudadanos, lo que sea que eso signifique, y se ha construido esta idea contra los partidos políticos, ¿no? Yo soy diputada, pero al final siempre me he sentido más ciudadana que política en el concepto, digamos, construido que se ha hecho de los políticos. Y creo que también en este intento de organizar y de construir un partido distinto que es Morena, nos enfrentamos a muchas cosas. Coincido con lo que decía, no sé si era Pedro o bueno, uno de los Pedros, que estamos esperando de repente, por un lado, que alguien nos diga qué hacer, ¿no? Ya incluso aquí adentro de Morena. Y por otro lado, cuando nos dicen qué hacer, sentimos que es imposición y que no somos un partido democrático y demás. Entonces, yo he visto cómo caemos en este juego que nos inhibe, que nos desmoviliza, en el estar luchando contra la imposición de los de arriba, del centralismo que decían aquí algunos, el estar también esperando por otro lado que nos digan qué hacer. Y en esa discusión eterna nos quedamos sin hacer nada, sin salir a repartir un periódico, sin platicar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, sin tratar de entender por qué estamos luchando, por qué Morena tiene sentido, por qué esta realidad tiene que cambiar. Y más bien yo creo que tendremos que ya empezar a romper eso, el esperar que alguien nos venga a decir qué hacer, el esperar que se tenga una actividad, que se tenga una tarea, porque de repente al final en la dirigencia de Morena, el mismo Andrés Manuel, un poco la táctica es estar dando tareas, ¿no? Para que no dejemos de estar participando. Pero yo creo que lo que nos ha faltado justamente lo que decía el señor, que era la construcción de la base, ¿no? Yo creo que hay tareas nacionales, hay tareas estatales, pero en los mismos estatutos está que los comités de base tienen autonomía propia y cada que nos reunimos podemos dar 5 pesos y empezar a tener una especie de fondo para financiarnos, para realizar actividades, para generar espacios de debate, de discusión, de información y empezar a hacer más allá de lo que se acuerda o se discute desde otros espacios de la dirigencia en el partido. Y cuando empecemos a darle vida a esa poder propio que tenemos y que lo convertimos en colectivo cuando nos juntamos con otros 4, con otros 5, empezamos a darle la vuelta a esa política tradicional, a esos errores incluso que nadie de aquí los ha negado que hay en Morena, ¿no? Pero si nos quedamos con el señalamiento, con las divisiones, con el excluir a unos, excluir a otros, de verdad se genera un partido caótico en el que nos estamos nada más desgastando al interior, dividiendo, inhibiendo, desmovilizando, no haciendo nada. Y justamente, aunque somos el discurso crítico de la politiquería, pues estamos cayendo en hacer politiquería porque no hemos aprendido a organizarnos, a trabajar en colectivo, a asumir que todos tenemos distintos estilos, distintos modos de ver cómo hacer las cosas, y no hemos dado el siguiente paso de ponernos de acuerdo cómo hacer la labor que nos compete. Yo siempre lo he dicho y un poco va ligado a lo que ya se ha dicho, por ejemplo, de Cecilia. Cecilia a mí me parece un personaje que fue víctima de algo que muchos hemos sido víctimas, de toda una política de Estado, de una construcción de terrorismo de Estado, y que no sabe qué hacer, no sabe qué quiere, y no tiene idea de para dónde, o no tuvo idea de para dónde dirigir, o para dónde darle rumbo a la dirigencia o liderazgo que en su momento tomó. Yo siempre lo he dicho, porque esto en Morena, bueno, hay un proyecto alternativo de nación, que no es un proyecto que escribió Andrés Manuel en las rodillas, es un proyecto construido por académicos, por intelectuales, por gente experta, digamos, en ciertos temas. Hay un dirigente nacional que inevitablemente, y a pesar de todos los errores, y a pesar de lo que ya se dijo aquí, que en efecto no es un dios, no es un todopoderoso, es el dirigente nacional más importante de la historia moderna de este país. Es el único capaz de aglomerar a mucha gente a nivel nacional, el único capaz de convocar, por ejemplo, hacíamos la broma hace unas horas con un compañero, que ahora que se veía el Zócalo vacío por lo del Papa, vimos varios tweets que decían, bueno, es que no convocó a Andrés Manuel, por eso no se llenó el Zócalo, ¿no? Y en realidad, o sea, Andrés Manuel cuando convoca, llena el Zócalo. Es el único dirigente a nivel nacional que tiene tal nivel de convocatoria. Entonces, está el proyecto alternativo, está un dirigente que ha sido incansable. A nosotros, varios diputados, nos ha dado la encomienda de ir a Oaxaca a tratar de o apoyar en la construcción de Morena rumbo a las próximas elecciones estatales. Y de verdad es un tipo incansable. O sea, está de Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Veracruz,
Chihuahua,
¿no? Entonces tenemos un dirigente nacional que evidentemente habrá que verlo como un ser humano, no como un ente todopoderoso y que no se equivoca. Está un proyecto alternativo de nación, y lo único que falta para poder darle más fuerza a esa fórmula rumbo a la transformación es un pueblo organizado, y un pueblo que esté informado, que esté abonando desde su trinchera, abonando desde su militancia y contagiando esa esperanza que de alguna manera muchos nos sostiene acá, porque en este escenario tan desolador, donde hay crisis política, económica, social, cultural, humana, de repente quienes tenemos claro que este país tiene que cambiar, pues no tenemos muchas opciones sobre la mesa, ¿no? Y cuando nos metemos más a Morena, pues vemos que es un espacio donde no solo sabemos qué no queremos, que era el caso, ¿no? Tenemos un qué sí queremos. O sea, sabemos contra qué estamos luchando, sabemos cuál es la raíz de toda esta crisis, de todos estos problemas, que es un sistema, un régimen neoliberal, un sistema económico que ha incidido en todos los ámbitos de nuestra vida pública y también privada, y que ha hecho que de repente todo el pueblo mexicano se sienta la desesperanza por la violencia, por la falta de derechos, por la violación de derechos, y de repente no hay opción, ¿no? Y yo así lo veo, así lo he visto y cada vez se agrava más. Yo solo veo dos opciones: o nos quedamos parados viendo cómo se está jodiendo el país, viendo cómo cada día está, digamos, más alejado un futuro y un presente decente y digno, o de plano participamos. Y yo no veo ningún otro espacio para participar más que Morena, porque Morena tiene muy claro para dónde va, contra quién lucha, qué queremos, porque hay un dirigente nacional, y lo único que nos falta es asumirnos como parte de esa historia, que cada uno de nosotros como habitantes de este país, en este caso como militantes de Morena, tenemos que abonar. Y yo creo que ahí es donde todavía estamos un poco flojos, donde todavía no hemos logrado esa cohesión suficiente para seguir contagiando esperanza a muchas personas más, ¿no? Yo veo aquí hay dos compañeros que no son de Morena, pero ojalá se acerquen más a Morena, vean que es una posibilidad, una herramienta, y rompan esas ideas que de repente nos han impuesto, que los partidos políticos son prácticamente un hoyo negro donde todo el mundo que entra se vuelve corrupto, donde todo el mundo que entra modifica el sentido de su estancia o de sus ideales, y que empecemos a contagiar esa esperanza. Yo creo que hay militantes, hay simpatizantes, hay gente que solo es obradorista y que quizás no entiende ni qué es la izquierda ni cuál es la razón de todos los problemas que aquejan este país, pero tenemos que empezar ahí a construir, a provocar esa esperanza y a empezar a generar, que yo es una de las propuestas que pongo aquí sobre la mesa, que veo que a veces es como la debilidad de algunos compañeros que tienen muchas ganas de hacer y que de repente no se canalizan por ningún lado, empezar a generar los espacios y los tiempos de discusión. Si entendemos la realidad que estamos viviendo, se la podemos explicar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a quien sea, y si la explicamos, empezamos a generar ecos informativos, y si generamos esos ecos informativos, empezaremos a ver los resultados poco a poco. Sin duda hay todas las condiciones en nuestra contra, lo que decía el compañero que es historiador, ¿no? Yo lo veo ahora que voy a Oaxaca, definitivamente es muy diferente hacer política, hacer campaña en la ciudad que en otros estados donde de plano lo único que llega es el PRI y que les da una despensa y que les dice que Andrés Manuel es un loco, que quiere quitar las pensiones contra los adultos mayores, cuando él fue el iniciador de ese programa en la ciudad. Pero en lo personal, en el caso de nuestro triunfo, digamos en chiquito, en la diputación que ganamos, luchábamos contra la exdelegada que había pedido licencia para ir por la diputación. Tenía toda la estructura, digamos, delegacional a su favor, compró votos, tenía todo el dinero, tenía propaganda de un metro y nosotros teníamos cartelitos. Pero el llegar casa por casa, el platicar con la gente, el explicar que esta realidad está jodida y que sí se puede cambiar y que para cambiarla necesitamos más personas participando, el dar incluso la esperanza, porque mucha gente nos decía, pues sí, igual y ustedes pueden ser buena opción, pero no le van a ganar a la exdelegada, ¿no? O sea, el empezar a generar esos espacios de discusión, de intercambio de ideas, el contagiar la esperanza, el pedir un voto de confianza, más otros muchos factores, nos llevó a un triunfo que ni siquiera el PRD esperaba, ¿no? El día de las elecciones, la exdelegada tenía preparado su festejo y cuando se dio cuenta que había perdido no lo podía creer y hasta la fecha no lo puede creer, la tuvieron que meter como plurinominal. Pero justo fue esto de lo que se ha platicado aquí. Cuando yo empecé a participar en los comités de base, cuando empecé a generar espacios y tiempos para juntarme con otros más que también querían cambiar o querían abonar el cambio en lo local, en lo estatal, en lo nacional, y empezamos a organizarnos como comités de base, hacíamos la labor no con fines electorales, como bien lo decía Pedro hace un momento, hacíamos la labor de organizar, de informar, de proyectar cine en las calles, de llevar pláticas o charlas como estas en las calles con la gente. Después tuvimos un centro cultural y todo el tiempo estábamos o con tendederos políticos o haciendo ruido o proyectando películas con el fin de informar un poco a la gente la realidad que vivíamos en este país. Al final todo eso, que lo hicimos durante 3 años sin ningún fin electoral, porque ninguno de nosotros pensó que podía ser candidato o pensó en el momento electoral del año pasado, pues se vio reflejado un poco ese trabajo que se había hecho. Y justamente la colonia donde más habíamos trabajado fue la colonia donde más votos tuvo Morena. Entonces yo creo que va de la mano, pero sí necesitamos empezar a participar y combatir esos errores que aquí varios han dicho, ¿no? El no me invitaron, hay errores, hay vicios, se están centralizando. Pero al final, si estamos esperando que alguien en la dirigencia diga, invitan a la compañera, descentralice, rompa los vicios, estamos jodidos. O sea, cuando nosotros empecemos a participar en el pequeño núcleo que tenemos de participación como militantes, empezaremos a hacer con hechos y con el ejemplo el Morena que queremos hacer. Y afortunadamente Morena es muy plural, en todo el país hay distintos tipos de comité, hay distintas visiones, distintas generaciones, distintas personas queriendo abonar a esa lucha de transformación.
Y es ahí donde nosotros tenemos ya que empezar a generar espacios de discusión y de organización. Y bueno, para terminar, pues pensar un poco en una frase que, por ejemplo, decía Eduardo Galeano, ¿no? Mucha gente chiquita en lugares chiquitos, haciendo cosas chiquitas, puede cambiar el mundo. Y yo creo que sí, esa es un poco la esencia de lo que queremos en Morena, que en espacios chiquitos hagamos cosas chiquitas que juntas a nivel nacional van a tener una proyección, no electoral, no por Andrés Manuel, sino por transformar este país. Y rumbo al 2018, que insisto, para mí es un momento histórico, tenemos que generar eso. Tenemos que generar que, por ejemplo, los padres de Ayotzinapa, cuando llamaron al boicot, estaban en una posición desde, digamos, yo creo muy legítima, pero que si vamos viendo, si van modificando un poco el discurso, si van, digamos, comprendiendo un poco más la dificultad de cambiar este país, porque al final para transformar las cosas en este país tenemos que llegar a esos espacios donde se toman decisiones y tener también ejercicios del poder. Y hay, yo creo, muchos movimientos, y ahí es donde nosotros tendremos que hacer mucho esfuerzo y con el ejemplo, que al final de cuentas en 2018 podrían cerrar filas por Morena, insisto, no por Andrés Manuel o no por cualquiera de los que estemos aquí, sino porque al final van a entender que es la única herramienta posible y viable en este país para empezar a cambiar las cosas. Y claro que Nuevo León es un contexto totalmente distinto, las pasadas elecciones no fueron exitosas, pero aquí también ha sacado muchos votos Andrés Manuel en tiempos de elecciones presidenciales, y aquí también la gente está padeciendo las consecuencias de este régimen. Entonces, claro que aquí también se puede provocar lo que se ha provocado en otros estados, y se puede construir, y se puede informar, y se puede contagiar la esperanza, y se puede triunfar, ¿no? Electoralmente, o por conciencia, o lo que sea, pero hay que empezar a participar, y a salir a las calles, y a tomar esos espacios para empezar a provocar lo que queremos provocar.